he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Ay, he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová.
Ante todo quiero, como siempre, saludar a los que nos siguen a través de emisoras de radio, Nicaragua, en México, en Perú, aquí en la ciudad de Hamilton. Y bueno, queremos a todos los que nos escuchan enviarles un saludo muy cordial y que el Señor bendiga sus vidas donde quiera que se encuentren. Voy a pedir esta mañana que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo y vayan por favor al Sermón del Monte. En el capítulo 5 voy a leer los versículos 21 al 26. Aunque vamos a trabajar un poquito más ampliamente, pero a lo menos voy a usar esos versos como base para el estudio de esta mañana. Repito otra vez, Mateo, capítulo 5, verso 21 al 26. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Padre, gracias por tu palabra. Otra vez nos gozamos al abrirla, leerla y escudriñar en ella las verdades que quieres compartir con tu pueblo. Bendícela a nuestro bien, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta exposición es Una ofrenda consecuente. Estamos hablando o haciendo un análisis acerca de la teología de la ofrenda a través de la Biblia. Consecuente implica, o quiero decir con esto, que se actúa con la idea de adorar y de honrar a Dios cuando hacemos este acto de ofrendar. Si nosotros ofrendamos como un gesto de amor o un gesto de acción de gracias a Dios, y resulta que terminamos odiando o teniendo algo no resuelto con un hermano, bueno, eres un inconsecuente cuando se trata de adorar a Dios como corresponde. Repito esto, si nosotros estamos hablando sobre el tema de la ofrenda, venimos cada domingo, donde quiera que estemos, y depositamos en el platillo una cantidad monetaria y resulta que tenemos un montón de nudos atados en nuestra relación con otros que van a la iglesia también a adorar a Dios, bueno, esa ofrenda honestamente no dice nada. Cuanto a Dios se refiere, no tiene ningún impacto, no tiene importancia. A menudo cuando se habla de la reconciliación, La doctrina de la reconciliación en las Sagradas Escrituras. Pensamos en este tema en relación a Dios. Es decir, ¿cómo nosotros nos acercamos y tenemos comunión con ese Dios? La Biblia nos dice que por causa del pecado quedamos separados de ese Dios. Estamos enemistados con Dios. Y es por eso que las Escrituras nos hacen un llamado a arreglar ese asunto. Cuando, por ejemplo, leemos al apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 20, a ver si se acuerdan de estas palabras, dice así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Déjenme hacer un pequeño paréntesis acá. Si usted no se ha reconciliado con Dios, le animo a que lo haga. Es decir, a través de Jesucristo se nos está abriendo acceso libre a la presencia de Dios para tener y mantener una relación continua y perfecta con ese Dios. Ya no es un Dios justiciero que está enojado con nosotros por causa del pecado, sino un Dios atento y que quiere atraernos hacia sí para tener perfecta comunión unos con otros. Ahora, eso tiene que ver con la reconciliación en cuanto a Dios se refiere. Sin embargo, tenemos que ver la doctrina de la reconciliación en relación a los hombres. Es decir, que no solamente somos reconciliados con Dios, pero el efecto de esa reconciliación también arregla nuestras relaciones con los demás. Y es por eso que se establece un vínculo de hermandad por causa de haber aceptado la fe cristiana. Ya no estamos hablando de la hermandad humana, que de por sí existe, pero ahora tenemos una hermandad por redención. Somos hermanos en la fe, es decir, ya no estamos enemistados con los demás. Es una cosa inconsecuente, entonces, que nosotros pretendamos honrar a Dios, entre otras cosas, por medio de las ofrendas, y sin embargo mantengamos una relación hostil entre las personas que adoran a ese mismo Dios. Bueno, pero uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver eso con las ofrendas? A mí, ¿qué tiene que ver la doctrina de la reconciliación con el tema de las ofrendas? Porque, vamos a ser honestos, es muy raro equiparar, ¿no es cierto?, el tema de la ofrenda con el tema de nuestra relación con los demás. Y sin embargo existe una estrecha relación en el tema de ejercitar adoración a Dios por medio del acto de la ofrenda y la forma en que estamos vinculados o relacionados con las personas que se acercan también junto a nosotros a adorar a ese mismo Dios. En este incidente que tenemos acá es muy, pero muy interesante y es necesario que lo veamos con mucha atención porque lamentablemente se ha hecho mucho lío con este pasaje bíblico. Y es interesante porque podemos apreciar cómo el tema de la ofrenda es considerado teniendo en cuenta de qué forma estamos vinculados con los demás. Noten ustedes ahí en los versos, 23... o 23 y 24, que nos dice que si por casualidad traes tu ofrenda al altar, ¿no es cierto?, para adorar a Dios, y yo no sé, tal vez está hablando de una persona que viene de lejos con el animal para el sacrificio, tenemos que ubicarnos un poquito cómo era la cosa en el primer siglo, y la persona venía con los animales para ser sacrificados, y mientras va llegando al templo, no sé a qué distancia porque no se da detalle acá, pero de repente se acuerda que hay algo inconcluso con algún hermano. Y entonces el Señor dice, si tú te percatas que hay algo que no está arreglado, deja quieta la ofrenda. No dice que se la lleve de nuevo, dice déjala ahí a la puerta, al pie del altar. Pero tú te das la vuelta y ve a buscar a esa persona y arregla el asunto antes de presentar la ofrenda. Y entonces, cuando se resolvió el asunto, entonces sí, estás en condiciones de decir, bueno, yo vengo, Señor, a darte gracias, vengo a adorar tu nombre y le entregamos ese obsequio, ese gesto de gratitud por lo que Dios es y por lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Lo hacemos eso? Hermano querido, yo creo que eso se hace muy rara vez. Es posible que haya personas que sí tomen en cuenta esto. No voy a decir porque, a fin de cuentas, yo no tengo la bola mágica, ¿no? Donde puedo saber qué es lo que hay en el corazón de cada persona. Solamente Dios sabe eso. Pero es posible, sí, que haya personas que tomen en cuenta las palabras de Jesús. Pero en la generalidad, nosotros cuando tenemos un problema con algo o con alguien, mejor dicho, no afecta nuestro culto a Dios. Nosotros vamos a la iglesia, presentamos las ofrendas y se terminó el asunto. Ahora, en los tiempos de Jesucristo, que es donde estamos enfocados ahora, nunca sucedía semejante cosa. Es decir, si hoy hay quizás que encontramos a alguien que lo hace, que vuelvo a decir, es totalmente un cuadro atípico, pero puede ser que encontremos a alguien así. Pero en los tiempos de Jesús, imposible. Nadie, absolutamente nadie pensaba en esos términos como lo plantea el Señor Jesucristo en este caso. Estos versículos, fíjense ustedes que, si síganme con sus Biblias, porque van a aprender algo muy interesante. Estos versículos del verso 21 al 26 son parte de una serie de dichos que dice Jesucristo dentro de lo que conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no lo podemos partir en pedazos porque es un sermón. Es un sermón completo de punta a punta, desde el capítulo 5 al capítulo 7 al final. Entonces, el capítulo 5 es una parte del sermón, y el verso 21 al 22 es una pequeña parte de todo ese sermón. Así que vayan tomando nota que tenemos que mirar el todo de ese sermón. Cuando yo predico, tengo un tema o una tesis, un punto que quiero expresar, y todo lo que voy desarrollando va apuntando hacia esa tesis. Bueno, Jesús hacía lo mismo. Cuando predicó, predicó teniendo en cuenta o en mente hacia dónde quiere llevar a la gente. Así que en este caso tenemos, en el capítulo 5, 6 dichos que están ligados todos juntos, y están ligados con una frase, o dos frases, debo decir, que es una especie de fórmula literaria. Están introducidas con un "oísteis que fue dicho, pero yo os digo". Ustedes lo encuentran rápidamente ahí en el versículo, a ver, estamos en el capítulo 5, versos 21 y 22, versos 27 y 28, esto para que ustedes después lo lean con tranquilidad en casa, versos 31 y 32, versos 33, 34, 38, 39 y luego 43, 44. ¿Lo ven eso? Lo van a encontrar al principio. Dice, pero yo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Así que, liga. Todas esas expresiones ligan todo el capítulo 5. Así que tenemos que mirar qué está pasando acá. De lo contrario, nos salimos de la tangente y terminamos concluyendo cualquier cosa. Por el otro lado, noten que los 6 dichos que aparecen en el capítulo 5 son una respuesta reaccionaria a lo que Jesús ya dijo en el capítulo 4, verso 20. Jesús está hablando de la ley, ¿no? Dice, no penséis, verso 17, que he venido para abrogar la ley, etcétera. Y en el verso 20, y escuchen que aquí está el meollo del asunto, dice, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y entonces Jesús presenta estos 6 casos que aparecen en el capítulo 5. No podemos leer verso 21 al 26 y sacar conclusiones. Tenemos que mirar esos versículos en su contexto. Siempre hablo de contexto, qué importante que es eso, ¿eh? Vuelvo a repetir, Jesús entonces dice, si nuestra justicia no es superior o mayor a la de los escribas y fariseos, no hay absolutamente nada que usted y yo podamos hacer para entrar al reino de los cielos. ¿Qué pasa acá? Que para la sociedad de entonces, este gremio de gente que formaba el clero, es decir, los escribas y fariseos, eran el epítome de la conducta religiosa. Esta era la gente que, en fin, había que ejemplificar. Ellos eran el modelo de la piedad religiosa. Esta era gente que vivía constantemente tratando de cumplir una serie de rigurosos rituales, compromisos, formalismos, para poder ellos mismos justificarse delante de Dios. Ellos hacían su propia justicia, y hacían su justicia para ser elogiados o aplaudidos por los demás que los veían. La gente los tenía como, qué sé yo, la crema, la nata, ¿no es cierto?, de la sociedad de Israel. Estos eran los hombres de letras, estos eran los hombres de fe, usando términos actuales, los ungidos de Jehová, los ungidos de Dios, la gente que Dios había puesto allí adelante para instruirnos, dirigirnos, darnos el ejemplo de piedad religiosa. Sin embargo, noten ustedes que si se van al capítulo 6, en el versículo 1, Jesús les advierte: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Así que tenemos a los escribas y fariseos que hacían su justicia para ser vistos, y Jesús en el sermón le dice a su audiencia: no hagan eso. Lo que hacen los escribas y fariseos, vuestros maestros, los que les dijeron, cuando dice oíste que fue dicho, pero yo digo, a esa gente no hagan lo que ellos hacen, no está bien, eso no cae bien con Dios. Estoy parafraseando, haciendo conclusión de lo que dice Jesús. Otra vez, guardaos de hacer vuestra justicia. Y entonces Jesús va a hacer una serie de advertencias de no hacer las cosas que estos individuos hacen, tratándolos de hipócritas. Tenemos en el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagáis con tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Los escribas y fariseos que hacían esta justicia, estas cosas, para ser aplaudidos de la gente. O sea que cuando daban limosna, estaba el fotógrafo, el camarógrafo, ¿no?, sacando la foto para salir en primera plana del diario. Miren lo que hizo el escriba, miren lo que hizo el fariseo. Dice más adelante, verso 5, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque les encanta orar, ¿no es cierto?, y hacer el ruido para que todo el mundo vea la piedad de estos caballeros. Así que Jesús les está dando con todos. Los escribas, por ejemplo, se la pasaban criticando a todo el mundo. Decían que los gentiles eran demonios. Y mucha gente que eran del pueblo de Israel también les caía el hacha encima. Jesús en el capítulo 7, verso 1, les dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. A veces me escriben algunos diciendo: usted, pastor, no debería juzgar cuando condeno, ¿no es cierto?, algunas cosas que suceden en la iglesia. Bueno, déjeme hacer una pequeña aclaración. Hay una diferencia entre lo que dice Jesús y lo que yo estoy haciendo. Yo estoy juzgando a los lobos que están metidos adentro de la iglesia. Nunca juzgo a las ovejas de Cristo. Yo nunca voy a censurar a una oveja de Cristo. Voy a amar a la oveja de Cristo. Voy a instruir a la oveja de Cristo. Voy a proteger la oveja de Cristo. Por eso es que cuando hago una denuncia desde esta plataforma es para proteger las ovejas de Jesucristo. Estoy diciendo las cosas contra los lobos rapaces que no son de Cristo y que se suben para dañar el pueblo de Cristo. Así que no confundamos las cosas. Cuando Jesús dice no juzguéis para que no seáis juzgados, no está diciendo que debemos cerrar la boca y no juzgar todas las envergüenzadas que se hacen desde los púlpitos. Jesús aquí está justamente haciendo eso, censurando las sinvergüenzadas que hacían los escribas y fariseos. Noten que les dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Verso 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, el que se justifica a sí mismo, y verás mejor para sacar la paja del ojo de tu hermano. Está en el, vuelvo a repetir, ahí en el capítulo 7. Ustedes después pueden hacer esta investigación más a fondo en casa. Entonces lo que encontramos es que Jesucristo lo que hace es denunciar directamente la hipocresía religiosa y las denuncia, con todo esmero, de estos fariseos que pensaban, otra vez, que por su justicia podían comprar el cielo, podían comprar a Dios. En el capítulo 23 de Mateo, básense en el capítulo 23, otra vez, esto ya es fuera del entorno del Sermón del Monte, pero noten cómo Jesucristo todavía tenía en mente el problema este con los escribas y fariseos. En los versos 2 al, a ver, 2 al 4 podemos decir, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Qué dice Jesús? Dice: mire, estos señores enseñan la Biblia. Todo lo que, donde están montados estos hombres es la Biblia. Pero, cuidado, dice, hagan lo que dice la Biblia, pero no hagan lo que hacen estos hombres. ¿Y qué es lo que hacían? Enseñaban la Biblia, pero no la practicaban. Por eso dice allí, fíjense en versículo 3, más no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no lo hacen. Hay mucha gente que habla hasta por los codos de la ofrenda, Dicen, pero no lo hacen. Y podemos engrupir a la gente, ¿no? De que el tema de la ofrenda, yo doy más, yo doy menos, así se debe ofrendar, no se debe ofrendar, debemos diezmar, no diezmar, qué sé yo, todo un debate. Ya voy a hablar de los temas de los diezmos en su momento, pero tenemos todo este debate acerca de la ofrenda. Pero no podemos engrupir a Dios, tenemos que dejarnos de pavadas. Nosotros pensamos que porque usamos argumentos convincentes con la gente nos metemos a Dios en el bolsillo. Y Jesús, que está mirando, dice: no, a mí no me engrupe nadie. Y dice: ustedes no hagan lo que hacen esos maestros, que se muestran justos y piadosos, se llevan el elogio y los aplausos. Y dice: estos sí enseñan, pero todo lo que están enseñando se va a tierra porque no mueven un solo dedo para hacer lo que ellos enseñan o predican. Así que les dice: cuidado con esta gente. Dice: lo que ellos enseñan en cuanto a la Biblia se refiere es bíblico, pero en cuanto a la conducta o la aplicación que ellos hacen de las cosas que enseñan, cuidadito. Dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, o sea, las obligaciones, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Miren qué gente, ¿no? Los escribas y fariseos. Flor de gente, ¿eh? Y bueno, más adelante, para ir resumiendo un poco, si ustedes ven el capítulo 23, va a ser una serie de acusaciones que son impresionantes. Jesús dice, verso 13, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Aparece en el verso 14, verso 15, verso 16. Verso 17 cambia el tono y dice: insensatos y ciegos. El que dijo que no hay que juzgar. Miren si no hay que juzgar. En el versículo 19, necios y ciegos. Verso 23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Verso 24, guías ciegos. Vuelve a repetir la misma cosa. Verso 25, verso 26, fariseo ciego. Verso 27, otra vez vuelve a la misma tónica. Verso 29, y termina con esta declaración en el verso 33, diciendo: serpientes, generación de víboras. Miren ustedes si no tenía palabras para decirle a estas personas, a estos individuos. El resumen de todo esto, del por qué Jesús le habla así tan fuerte, lo tenemos en el verso 27-28, que pienso que explica bien la cosa en una forma bien entendible. Dice: escribas hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos. Las lápidas están limpias, lustradas, son de mármol, qué sé yo, le pasan el plumero, Dice, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, escribas y fariseos, por fuera a la verdad os mostráis justos. Se muestran justos delante de la gente, pero por dentro, dice, están llenos de hipocresía e iniquidad. Volviendo otra vez al capítulo 4, verso 20, entonces Jesús, habiendo visto esto, nos damos cuenta por qué Jesús lanza esta protesta y dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, dice, no entraréis en el reino de los cielos, en el reino de Dios. De más está decir que Jesús acá está diciendo: esta gente no entra. Y todos los que imitan esa teología, esa manera de adorar a Dios, tampoco van a entrar al reino de los cielos. O sea que encontramos a Jesús dando un golpe letal, brutal, a la teología de las obras, de la propia justicia que promovían y que trataban de practicar estos individuos, que era toda una farsa. Entonces Jesús decía, oísteis que fue dicho, ahí en el versículo 21 en adelante, y ustedes ven a través de todo el capítulo que dice, por ejemplo, oísteis que fue dicho, no adulteres. Primero dice, no mataréis. Luego dice, no adulteres. Dale carta de divorcio a la mujer que ha sido repudiada. No perjures. No, ojo por ojo, dice en el capítulo 5, verso 38, y al final dice, ama a tu prójimo, pero a tu enemigo, odia a tu enemigo. Eso es lo que enseñaba esta gente. Eso era lo que los escribas y fariseos enseñaban al pueblo. Y no solamente eso, pero ellos cumplían a rajatabla esas cosas que enseñaban al pueblo. O sea que, en un sentido, sí eran consecuentes con lo que enseñaban, pero no eran consecuentes con la enseñanza bíblica. Era simplemente un grupo de tradiciones. Ahora, lo que llama la atención es que Jesucristo, a lo que enseñaban estas personas, va mucho más lejos. No es asunto de cumplir la letra como hacían estas personas. El Señor Jesucristo por eso dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, y noten ustedes qué interesante cómo asume toda la autoridad del caso. Ellos les enseñaron y promueven y practican una cosa, pero lo que vale acá es lo que yo digo. Así que a quien tenemos que prestarle atención es a Jesucristo, no lo que enseñan los maestros. Y apreciamos que Jesucristo llevaba los mandamientos aún más lejos que estas personas, es decir, se mueve de un formalismo externo de hacer algo al interno, el de las emociones y los sentimientos que nos mueven a actuar de cierta manera. ¿Se van dando cuenta que el cuadro hay que mirarlo con más cuidado y no a la ligera? Los escribas, por ejemplo, enseñaban que si se hacían o no se hacían ciertas cosas, estaba todo bien. Por ejemplo, si tú, verso 27, ¿no es cierto? No adulteres. Es decir, no te vayas con la mujer, o no te vayas con el hombre hoy día, ¿no? Hoy cambiaron un poco las cosas. Pero eso no se hace. Ahora, si tú deseas a la persona, te la quieres comer cruda, la persona esta, o qué sé yo, no puedes, te parías en tu mente, la lujuria te consume, bueno, mira, eso está bien, eso sí, no la toques. O sea que si adentro tuyo te está cocinando el pecado, ¿no es cierto?, pensamientos de este tipo, quédate tranquilo, mientras no cometas el delito, está todo bien. Eso es lo que enseñaban los escribas y fariseos, por eso Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometas adulterio. Pero yo les voy a mostrar cómo es la cosa. Y entonces Jesús dice, desde el momento que tú estás deseando a esa otra persona cuando no te corresponde, ya cometiste el pecado. No es un asunto de acción. Nosotros no podemos justificarnos delante de Dios sintiendo asquerosidades. ¿Se dan cuenta por qué Jesús lleva esto mucho más lejos a cómo lo interpreta? Hoy día, a ver, una persona dice, mientras no, usted cometió adulterio, no, no, pero resulta que se va a dormir y está pensando, queriéndose agarrar a la otra persona. Y si le preguntan, ¿usted está pecando? No, no, si yo nunca toqué a la persona, ¡estás pecando! Según la enseñanza de Jesús, estás pecando. ¿Cómo haces tú para venir a la iglesia y a honrar a Dios con tus ofrendas en esas condiciones? Tiene de malo si yo no toqué a nadie. ¿Sabe cuánta gente viene todos los domingos a dar ofrenda y no han arreglado las cosas como corresponde con Dios? ¿Se dan cuenta que nosotros no sabemos la doctrina de la ofrenda? Y hoy se nos enseña, trae la platita, trae el dinero a la iglesia, no faltes. Y si tienes algo, primero trae la plata, después arregla el asunto. Hacemos un lío con esto de las ofrendas. Es necesario que la iglesia vuelva a las bases, que empecemos a estudiar cómo corresponde, cómo se tienen que traer las ofrendas. Y aquí Jesús está haciendo una denuncia tremenda. Tenemos acá, por ejemplo, el caso...
Gracias por sintonizar KTLR Oklahoma City en AM 890, FM 103.7 y en línea por KTLR.com.
Este del verso 21 al 26, donde dice, no matarás. Que por cierto era el cumplimiento a uno de los mandamientos del decálogo. No matarás. Y luego sigue una serie de ideas de respeto al semejante. Entonces los judíos, los fariseos escribas, decían, cuidadito, no vayan a matar a nadie. Y no mataban a nadie. Que eso se puede tomar con pinzas, porque después lo que hicieron con Jesucristo, francamente, es matarlo. Aunque, claro, ellos van a decir, nosotros no, los romanos fueron. Porque en realidad ese es el argumento, ¿no? Nosotros no fuimos, fueron los romanos, hasta el día de hoy, siguen con ese argumento. Nosotros no somos responsables de lo que pasó con ese reo. Pero usaron lo que hizo David, usar la autoridad, usar la influencia para matar. ¿Se acuerdan de David que no le metió la espada en el estómago al marido de otra mujer, que se quedó con la mujer del hombre, pero usó su influencia, su autoridad, para dar órdenes que lo pongan adelante y entonces el pobre hombre se llevó la paliza, murió? Los fariseos hicieron exactamente la misma cosa que hizo David, irónicamente. Usaron su influencia con los romanos, se lo sacaron de encima, lo entregaron a Pilato y entonces se siguió todo el proceso judicial romano y lo mataron. Así que ellos, por eso digo que es relativo. Pero en fin, ellos enseñaban, no hay que matar. Pero resulta que por dentro estaban llenos de odios, de desprecio, de repulsión por cualquier persona que no sea un escriba o un fariseo. O sea que usted podía odiar con toda su alma a una persona, y mientras no lo matara, estaba justificado. Y luego venían al templo a traer sus ofrendas y a servir a Dios. A este tipo de justicia que practicaban los escribas y fariseos es que Jesús dice, si no tienes una justicia mayor que la de estos hombres, escribas y fariseos, no entrarás al reino de Dios. El verso 22 es un argumento de progresión. Noten que pasa del enojo, dice cualquiera que se enoja contra su hermano, pasa a las palabras. Y luego vemos la progresión de las mismas palabras. Va de acusar a alguien de necio, la palabra acá griega es raká, que significa, qué sé yo, denunciar a una persona de ser un grandísimo ignorante, pero no de adjetivar a alguien porque realmente no sabe, sino simplemente porque detesto a la persona y porque no estoy de acuerdo con él, le digo, ignorante. Miren, esto es muy común en la sociedad contemporánea. Si usted no está de acuerdo con ciertas agendas sociales, lo primero que le dicen a usted es un ignorante. En otras palabras, la ignorancia no es no saber. La ignorancia es no estar de acuerdo con ciertas ideologías de turno. Entonces, debido a que nosotros no coparticipamos con las ideas actuales en la sociedad, usted es un ignorante. Y eso no se dice porque usted no sabe, sino que es una manera despectiva de tratarlo. Usted no sirve para nada. Usted es una persona arcaica, es un troglodita, es un dinosaurio viviendo fuera de tiempo en una sociedad que no le corresponde. Debería ser un ser en extinción, si no debería estar extinguido ya hace tiempo. Esa es la idea cuando hoy se denuncia a una persona de ignorante. Claro, a ver, si usted está sentado, hoy hablábamos, ¿no es cierto?, acerca de las escuelas teológicas, y viene alguien que se hace sabio y no sabe y le dice usted es un ignorante, no, eso no es ninguna ofensa, le está diciendo lo que realmente se debe decir, pero eso no es lo que está diciendo Jesús acá, está diciendo cuando se le dice a una persona, raká, cuando despreciamos con toda el alma a esa persona. Y luego salta a otra palabra que es la de necio, fatuo. Esa palabra significa eres un tonto. En realidad la palabra es mucho más fuerte que tonto. Estoy tratando de ser un poquito gentil con los términos. La palabra griega es meró. Quiere decir eres un verdadero estúpido. Es una manera insultante de referirse a la persona, es decir, no vales absolutamente nada, no tienes el nivel que yo tengo, escribe el fariseo. Jesús está describiendo lo que hay en el corazón de estas personas. Y lógicamente, cuando guardamos en nuestro corazón el odio, eventualmente ese odio se trasluce entonces en este tipo de palabras, que si no lo controlamos, en el peor de los casos, podemos terminar matando a alguien, porque en definitiva un asesinato es el resultado de un proceso que se fue fermentando en el corazón de la persona. El odio sin control, emociones y sentimientos que fueron tomando forma hasta que se perdió el control y terminamos cometiendo un acto delictivo. Así que entonces lo que se está haciendo es hablando de un acto de desprecio total. En las campañas políticas de los Estados Unidos de Norteamérica, en las últimas, uno de los candidatos, los nombres acá no cuentan, usó el término los deplorables, refiriéndose a la banda del otro partido político. Y por haber dicho eso, entre otras cosas, pero eso fue la gota que rebasó el vaso y perdió las elecciones. Un acto de desprecio por el electorado. Dígame usted, si quiere ganar los votos de una persona, ¿le va a decir los deplorables a cierto sector de la sociedad? Bueno, eso muestra un desprecio, una falta de respeto por los otros. Y los otros, los latinos, porque a veces apuntamos con el dedo al país vecino, pero en Latinoamérica no somos mejores. Es más, me atrevo a decir que somos más maleducados cuando hablamos de los candidatos. No quiero hablar de política, ese no es el tema. Es cuando nos referimos a los otros en una forma despreciativa, vulgar, derogativa. Bueno, así actuaban los escribas y los fariseos. ¿Noten ustedes la severidad con que Jesucristo condena este tipo de actitud? Y que lo hace también en forma progresiva. Dice que la persona primero será culpable de juicio. Todavía no va a la corte, pero ya tiene delito. La segunda será culpable ante el concilio, o sea, ya va, está enfrente al juzgado. Y la última, cuando dice allí la palabra fato, dice expuesto al fuego eterno. O sea que vemos el proceso de decadencia por no haberse puesto freno a un curso de acción y de emociones que están llevándonos a un punto final y del cual no hay retorno. Así que, en otras palabras, es una persona religiosa, lo que describe Jesús, pero que no tiene la salvación o la vida eterna. Por lo tanto, dice en el capítulo 4, al final del verso 20, que esa persona no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, Jesús lo que está haciendo en definitiva es llamando la atención a este tipo de justicia falsa, superficial, externa. Jesús les hace un llamado solemne a cómo practicar correctamente la justicia de Dios en los versículos 23 y 24. Por eso es importante mirar todo esto. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace justicia? La justicia que Dios aplaude. Bueno, en los versos 23 y 24 te lo está mostrando en este ejercicio de traer la ofrenda. Otra vez dice, por lo tanto, si traes la ofrenda y te acuerdas de que hay algo con tu semejante, con tu hermano, para ahí, no traigas la ofrenda. Primero ve y haz las cosas que corresponden, que son prioritarias. Ve y arregla la cosa con tu hermano. ¿Cómo vas a ir a adorar a Dios con el corazón palpitando de rabia, de bronca, contra el otro que va contigo a adorar a Dios? Eso es inconsecuencia. Dice, no, arregla ese asunto con esa persona para que luego los dos, los tres, los cuatro vengamos todos juntos delante de ese Dios con nuestros obsequios, nuestras ofrendas, y lo honremos como corresponde, y no que estemos insultando la integridad y la santidad de Dios cuando venimos todos hechos un ejército enemistado y venimos a decirle a Dios gracias por tu salvación y por tu amor. Es una cosa de locos esto. Bueno, eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Noten que primero va la reconciliación y después la ofrenda. ¿Lo dieron? ¿Se dan cuenta de eso? Dice otra vez, reconcíliate primero, luego trae la ofrenda. Ni siquiera dice, primero la ofrenda y después la reconciliación. Hoy día, lo que van a escuchar es, hermano, usted tiene problemas con el hermano, primero traiga la plata. Primero la ofrenda, hay que continuar la obra, hay que traer las ofrendas, porque la iglesia tiene que seguir adelante, la obra de Dios tiene que seguir adelante, tenemos que predicar el evangelio, así que usted tiene que divorciar su compromiso con la iglesia, traiga la plata, y luego le recomiendo vaya y arregle con su hermano. Bueno, eso es lo que enseñan desde el púlpito. Jesús dijo que es al revés. Usted no está colaborando con la obra de Dios cuando está torpedeando la obra de Dios manteniendo enemistad con un hermano. Eso es inconsecuencia. Usted trae dinero, pero no está colaborando con la expansión del reino o con la mantención del cuerpo de Cristo. Lo está amasijando. Eso ofende a Dios. Dice, primero reconcíliate, después trae la ofrenda. Ni siquiera podemos venir con las dos cosas debajo de la manga. Es decir, ofrenda y reconciliación en el camino. No, no, dice primero reconcíliate y después trae la ofrenda. Porque uno podría decir, bueno, está bien, entiendo que primero ofrenda, después reconciliación no va, me parece que ahí se nos va la mano. Pero qué tal si voy de camino reconciliándome con la persona y vamos los dos con la ofrenda. O llegamos al altar y cuando entregamos la ofrenda, ahí hacemos las paces. No, 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 arregla primero el asunto y los dos vengan a adorar a Dios. Reconciliados. Yo no sé, pero cuando miro las enseñanzas de Jesús y lo aplico a la manera de pensar de hoy, decimos, no llegamos ni a los talones a las enseñanzas de Jesús. Hemos hecho un desbarajuste con las enseñanzas del Señor. Escuchamos a los escribas y fariseos. Oíste es que fue dicho, pero no lo que Jesús dice. Noten ustedes que Jesús le da la vuelta al asunto. Porque cuando miramos los versos 21 y 22, encontramos a un ofensor, ¿no es cierto? Uno que tiene rabia, que insulta al hermano, le dice necio, le dice fatuo. Entonces, lo lógico, y es la manera en que lo entendemos, es que antes de llevar la ofrenda, lo que tengo que hacer yo, que traté de necio y fatuo a mi hermano, es ir y arreglar la cosa con él y decir, mira, perdóname, viejo, se me fue la mano. La verdad, estás acá, ¿no? Me cuesta tragarte. Pero yo quiero presentar la ofrenda, así que, viejo, te pido, por favor, sentate ahí, perdóname, vamos a tomar un mate juntos, vamos a arreglar este asunto. Y entonces así puedo ir a la iglesia a ofrendar. Entonces, esa es la idea. Miramos el verso 21-22, tenemos al ofensor, lo lógico es que el ofensor vaya y arregle las cosas con el ofendido y presente la ofrenda. Pero ¿sabes una cosa? Jesús le dio vuelta a la torta. Y Jesús dice que el que tiene que ir a buscar la reconciliación es el ofendido, no el ofensor. ¿Qué tal? Otra vez, mira lo que dice. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No, que tú tienes algo con el otro. Dices al revés. Por eso es que cuando escuchaba las enseñanzas de Jesús, dice, está loco este tipo, pero que tiene todas las chavetas de la cabeza tan flojas. ¿Quién va a hacer semejante cosa? Eso no tiene sentido. ¿Cómo que yo soy la persona ofendida y voy a ir a buscar a mi ofensor y decirle, muchachos, sentate, tomamos unos mates y vamos a arreglar a ver qué pasa? Pero eso es totalmente ilógico, es irracional. ¡Exacto! Jesús está diciendo que la justicia que Dios demanda es sobrenatural, es totalmente en contracorriente. Jesús decía, si una persona ama al que lo ama, ¿qué mérito tiene? Porque los paganos que no conocen a Dios hacen lo mismo. No hay mérito, no hay elogio. El asunto es en el cristiano es que tiene algo sobrenatural que lo lleva a hacer lo que no es típico. Eso es lo que observa el Señor y que apunta en este caso. Si una persona tiene algo contra ti, tú eres el que has de tomar la iniciativa y vas a ir a buscar a esa persona y vas a conversar con esa persona, vas a orar con esa persona y lo vas a ganar. Por amor vas a tratar de conquistar el corazón de ese que te odia. El Señor te va a ayudar, te va a bendecir para hacerlo, pero tienes que tener esa iniciativa, ese dominio propio para sacarte el ego de encima y decir, ¿cómo me voy a rebajar yo con este pedazo de bruto? Bueno, sí, eso es lo que se nos pide, que nos humillemos y vayamos a Él y le digamos, hermano, por el amor de Dios, hablemos. Para que tú y yo ahora volvamos y digamos, Señor, aquí están tus ofrendas, nuestros corazones. Y cuando entregamos el billete o lo que sea, Dios se place en eso, porque no es el dinero lo que cuenta, sino las personas, los corazones que se entregan a Dios. Díganme ustedes, hoy día, ¿la gente hace eso? Vuelvo a repetir, probablemente nos tragamos el cuentito de Jesús de que, bueno, me tengo que reconciliar y después traer la ofrenda. Pero que encima me diga que el que me dio la patada a mí, yo tengo que darme vuelta, tragarme la patada, ir a buscarlo y reconciliarme con él. ¿No es eso lo que enseñó Jesús? Si te pegan en una mejilla, pon la otra. ¿Quién hace eso? cuando dice, si te ponen la carga y te dicen, ve una milla, tú ve con dos millas con esa carga. ¿Quién hace eso? Sí, muchas veces escuchamos esto y decimos, amén, amén, amén. Los escribas y fariseos decían amén. Enseñaban el amén, pero no lo hacían. Y eso es lo que denuncia Jesús. Hoy el cristianismo ha caído en el mismo defecto. Hablamos, decimos, pero no hacemos lo que decimos. ¿Cuántas veces escuchamos estas hermosas enseñanzas y decimos, amén, amén, bendito sea el Señor? ¿Pero lo hacemos? ¡No! ¡No lo hacemos! Vuelvo a repetir, quizás hay algún marciano, ¿no es cierto?, dentro del cristianismo que hace este tipo de cosas. Pero es difícil, yo tengo que buscarlo con la lupa, No existe eso, nos hemos acostumbrado a darle vuelta a estas cosas. Pusimos las prioridades al revés. Está centrado en mí la teología contemporánea y la teología de la ofrenda, no en Dios y en hacer su voluntad. Así que el Señor Jesucristo da vuelta toda la enseñanza de la lógica para enseñarnos cuál es la teología correcta de la ofrenda y presentarnos, y que el Señor entonces acepte ese regalo, ese obsequio que nosotros presentamos. Ahora bien, puede ser que en algunos casos, a ver, yo tomo la iniciativa y la persona a quien voy a buscar me dice, yo no quiero hablar más con vos. Bueno, pero ya ese no es mi problema, ese es el problema de la persona con Dios. Tú hiciste tu parte, tú ve y reconcíliate. Así que yo voy a mi ofensor y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero arreglar este asunto. Y si la persona dice, mandate a mudar, si no te tiro con un cascote por la cabeza. Ok, fenómeno. ¿No es eso lo que hizo el Señor? Vino a buscar a los perdidos y le dieron la espalda. Y eso Jesús se dio vuelta y se fue. Así que no tenemos la obligación de ganarlo. Eso ya es un asunto del Espíritu Santo y la persona que es el ofensor. Pero nosotros hicimos nuestra parte. Y ¿saben una cosa? Dios nos dio el ejemplo supremo de que sí se puede hacer. Porque nosotros somos los ofensores. Nosotros ofendimos a Dios con el pecado. Dios no nos ofendió a nosotros. Y si Dios espera que nosotros vayamos a buscar a Dios, nadie se acerca. ¿No es eso lo que dice Pablo? No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y sin embargo Dios, en lugar de sentarse en su trono de gloria y decir, a mí de acá no me mueve nadie, ¿qué? ¿Ustedes me ofendieron? Yo voy a ir a buscarlos a ustedes, acá me quedo esperando. No, Señor, Dios se despojó de su gloria y asumiendo forma humana vino a buscarnos para llevarnos a la gloria. Él tomó la iniciativa y nos dio el ejemplo supremo de su enseñanza. Jesús no es alguien que decía y no hacía como los escribas y fariseos. Todo lo contrario, él mostró realmente que lo que él enseñaba, eso era lo que él practicaba. Él se despojó de todo su derecho, su honor y su gloria, se humanó y se humilló a lo sumo hasta morir en la muerte más cruenta de un criminal para poder venir a buscarnos a nosotros y llevarnos a la gloria. Nosotros tenemos el buen ejemplo dado por Jesús, no por los escribas y fariseos. ¿Pero cómo hago eso? Bueno, nosotros no lo podemos hacer, es imposible. Pablo, Jesús dice, si tu justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, olvídate del cielo. Bueno, pero ¿y quién hace eso? Nadie lo hace. Y es por eso que necesitamos al Señor. La Escritura dice que el amor, la benignidad, la paciencia es fruto del Espíritu de Dios en nosotros. La única manera de sentir ese amor sacrificial, ese interés por el que me ofendió, es teniendo a Dios en nuestras vidas, y el Dios el que va a producir en nosotros lo sobrenatural, lo atípico, lo que es anormal para el hombre contemporáneo, y nos va a mover a hacer ese sacrificio para Dios, por amor a esa persona. Y Dios, que mira las ofrendas, está mirando cómo tú estás entregando al altar de la ofrenda tu misma dignidad. Se la entregas a Dios, te humillas para que la gloria de Dios sea exaltada, y entonces Dios opera para ganar a ese testarudo, ese que es el ofensor, y entonces ambos se conviertan en adoradores. Y qué placer produce en el corazón de Dios ese tipo de ofrendantes. Sí se puede. Dios puede. Yo no puedo. Ningún hombre puede. Miren qué tan buenos eran los escribas y fariseos para cumplir la ley. Sin embargo, no podían. Pero con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, sí se puede. Por eso dice el Señor en el verso 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, no como los escribas y fariseos, sino como vuestro Padre que es perfecto. Ese es nuestro modelo, ese es nuestro ejemplo. Vuelvo a repetir, si la justicia de ustedes no es mayor a la de los escribas y fariseos, está sonado. Bueno, pero ¿cuál es mi punto de referencia? La justicia divina. Pero ¿cómo llego ahí? Dios se encarga de hacer eso. Primero dando a su Hijo para morir por nuestros pecados y luego sellándonos con su Espíritu, ahora produce fruto que ha de moverme a hacer lo que es para el hombre natural un imposible. En definitiva, sacamos ya para terminar tres cosas o tres conclusiones de todo esto. Número uno, la ofrenda debe ser un espejo. Escúcheme bien, un espejo que refleja nuestros sentimientos hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Si el espejo está nublado, nuestra imagen va a estar nublada. Entonces, cuando nosotros ofrendamos a Dios la ofrenda, está reflejando nuestras intenciones. Acuérdense de Abel y Caín. Los dos reflejaron lo que había en su corazón. ¿Se acuerdan que fue la primera disertación que hicimos sobre este tema? Dios miró a Caín y su ofrenda, y miró a Abel y su ofrenda. No al revés, la ofrenda de Abel y entonces Abel. No, dice, vio a Abel. Y el resultado de lo que había en el corazón de Abel se vio en la ofrenda. Y con Caín, dice, rechazó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque vio que Caín no estaba en orden, dice, y no aceptó a Caín y su ofrenda. Así que la ofrenda es el reflejo de lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Los escribas y fariseos venían al santuario trayendo sus ofrendas, y sin embargo estos hombres no daban la talla. Así que número uno, atención, la ofrenda es un espejo que refleja nuestros sentimientos y nuestras acciones delante de Dios y de los demás. Número dos, la ofrenda debe ser presentada después de haber obedecido a Dios en esto que nos enseña Jesús. No puedes presentar, o sea, la puedes presentar, sí, pero estás ofendiendo a Dios. Como hizo Israel, ¿se acuerdan? En Isaías capítulo 1. No puedes presentar ofrenda en desobediencia a Dios y esperar que Dios acepte esa ofrenda. Nunca va a suceder. No sucede. Hoy mucha gente trae mucha plata al templo en ofrendas y viven vidas de desobediencia. Bueno, esa ofrenda no pasa del plato o de la cuenta financiera del que se agarró el dinero. No pasa de eso. No estás supliendo para la gloria de Dios y para el avance de su obra. Aunque entregues mucho dinero, la gracia no tiene precio, no se compra. Y número tres, la ofrenda jamás compra el perdón o la aprobación de Dios cuando estamos en desobediencia. Jesús dijo de los escribas y los fariseos en el capítulo 23, verso 23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué? Dice, porque diezmáis. Miren qué interesante. Hipócritas, porque traen diezmos. Dice, y miren qué interesante, porque diezmaban todo, diezmaban más de lo que pedía la ley. Dice, se diezman, dice, la menta, el eneldo, el comino, los granos más pequeños, las cositas más insignificantes, hasta eso sacaban el 10% y se lo traían en ofrenda a Dios. Dice, lo diezman todo. Y luego agrega esto, Señor, dice, y dejáis lo más importante de la ley, y que son la justicia, la misericordia y la fe. ¿Te das cuenta que tenemos todo el cuadro dado vuelta? Nosotros dicen, traiga los diezmos de todo lo que gana, hasta el último centavo. Si se ganó una rifa, también tiene que traer el diezmo de eso. No se salvan. Si le trajeron un regalo de cumpleaños, no se olvide de sacar el diezmo del regalo de cumpleaños. Nada se salva. Nosotros, pero miren, le sacamos el diezmo hasta el comino, el eneldo, todo lo que hacía esta gente. Pero después andamos como la mona. Y Jesús, que mira las cosas como son, dice, no, no. Ustedes se pueden engrupir con todo esto de la doctrina de los diezmos y las ofrendas, pero con Dios eso no va, dice Jesús. Yo estoy mirando y estoy esperando ver lo más importante de la ley, que es la conducta delante de Dios. Conducta de obediencia, de sumisión a su voluntad, a su santa palabra. En conclusión, la ofrenda entonces está relacionada, te das cuenta, a la doctrina de la reconciliación, no solo con Dios, sino también con tu hermano en la fe. Hoy se ofrenda mucho, pero se obedece poco. Hoy se ofrenda mucho, pero se ama poco. Hoy se ofrenda mucho a Dios, pero se desatiende a la palabra de Dios. Hermanos, nuestra ofrenda tiene que ser una ofrenda consecuente. Dejémonos de mitos acerca de este tema y volvamos otra vez a practicar este culto a Dios y lo que es el tema de la ofrenda como Dios dicta en su santa palabra y no como los escribas y fariseos de hoy pretenden enseñar. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Padre Celestial, te damos gracias por darnos orientación correcta acerca de este tema de la ofrenda. Ayúdanos a que cuando nos presentamos delante de ti lo hagamos en forma íntegra y transparente. Que hayamos arreglado nuestras cuentas contigo y con los demás. Si yo he ofendido, mueve mi corazón al arrepentimiento. Si yo soy el ofendido, ayúdame, Señor, a ser un imitador tuyo y sacrificar mi ego, mi orgullo, para tu gloria.
Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario para recordar, mi Señor. Que mi